De Mileto, uno de los siete sabios de Grecia, afirmó que el principio del universo era el agua. Y, paradójicamente, ese principio podría ser nuestro fin. Somos más de 6.500 millones de habitantes en la Tierra, y el agua dulce disponible es tan solo la sexta parte del 1% del líquido del planeta. Algo así como si de un garrafón solo pudiéramos usar tres pequeñas cucharadas. Región Líquida, con el arquitecto Jorge Legorreta. Región Líquida, la realidad del agua en nuestro país y en el mundo.
Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Región Líquida, un espacio radiofónico de Horizonte que como cada miércoles a las 3 de la tarde, como hoy con 2 minutos, y en compañía de nuestros invitados, ofrecemos información sobre el agua, la más amplia y entendible, con el propósito de ampliar en usted que nos escucha su conocimiento y su conciencia sobre este vital líquido que es el agua. Una serie que se hace con el apoyo de la Fundación Gonzalo Ríos y con la colaboración del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. No le cambie, porque hoy vamos a tener un programa muy especial de sorpresas para usted que nos escucha en esta gran Ciudad de México, en sus alrededores y en algunas otras ciudades, con un tema que de verdad le va a parecer apasionante. ¿Sabía usted que la mayor cantidad de agua disponible que tenemos en el planeta se tiene que utilizar en la agricultura, en lo que usted come hoy? Quizá ahora está usted comiendo gran cantidad de alimentos que se han producido con una gran cantidad de agua. Y contamos para ello, evidentemente, con dos de nuestros especialistas. El ingeniero Jorge Antonio Argueta Espíndola, él es uno de los subgerentes de operación en la Gerencia de Distritos y Unidades de Riego, un especialista en la tecnología agrícola de riego, que pertenece a la Comisión Nacional del Agua. Ingeniero, muchísimas gracias por compartir con nuestro público sus conocimientos.
Muchas gracias por la invitación, arquitecto.
Y además está con nosotros también, nos da muchísimo gusto tener en nuestra mesa al doctor Arturo González Casillas. Él es el subcoordinador de operación y mantenimiento de infraestructura hidroagrícola, está bien dicho, de la Coordinación de Riego y Drenaje del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Vamos, les invitamos a iniciar este programa escuchando la siguiente cápsula.
¿Qué actividad humana consume más agua en el mundo? Yo creo que toda actividad humana consume muchísima agua. O sea, simplemente el hecho de estar vivo, vas al baño, te lavas las manos, utilizas agua.
¿Qué actividad consume más agua? Pues yo creo que el aseo personal.
La actividad humana que consume más agua en el mundo va a la agricultura.
La actividad humana que más agua consume en el mundo es la industria.
Se utiliza más en el campo, pues imagínate para regar esta extensión, ¿no? Un sembradío, ¿no?
A nivel mundial, el mayor consumidor de agua es el sector agropecuario, con una demanda de alrededor del 70% del líquido extraído. Le sigue la industria con un consumo aproximado del 20% y el uso público cercano al 10%. No debería sorprendernos el alto consumo agrícola si pensamos que hay que producir alimentos para más de 6.500 millones de habitantes en el mundo. Y el informe Agricultura Mundial de la FAO prevé que la producción alimentaria deberá elevarse en un 60% en los próximos 30 años para cubrir la demanda creciente de la población. Otro factor que incide en el alto consumo agrícola es desgraciadamente su desperdicio a causa de los inadecuados sistemas de riego o los cultivos inapropiados. Tan solo en nuestro país se pierde aproximadamente la mitad del agua destinada al campo.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región Líquida.
Ingeniero Jorge Antonio Argueta, estando convencidos de que la mayor parte del agua se tiene que consumir, se tiene que usar en la agricultura, pues le hago la primera pregunta. ¿Usted cree que este país, México, que tiene grandes extensiones de tierra, tiene el agua suficiente para llegar algún día a tener este sueño o esta promesa que se ha hecho en los años o anteriores, de ser autosuficientes en materia agrícola?
Sí, la República Mexicana cuenta con suficiente agua. Lamentablemente está mal distribuida, tanto en el espacio, porque a nivel nacional la mayor concentración de agua se presenta en el sureste. Y en la parte, llamémosle, del norte, tenemos, llamémosle, menor disponibilidad, y en el centro. Y esto se agrava, llamémosle, en la zona metropolitana, lo que es la zona del Valle de México, donde tenemos la menor disponibilidad de agua en la República Mexicana. Aunado a esto, también se tiene una desproporción en el tiempo. Esto es, el agua que se aporta en México es por carácter ciclónico, dado ahorita estamos en temporada de lluvias. Ahí es donde se nos presentan estos fenómenos que, si bien traen perjuicios, nos traen un beneficio, porque traen un aporte de volúmenes de agua, los cuales el agua al caer escurre y esta agua puede ser almacenada en la misma suelo y después aprovecharse como agua subterránea, o bien a través de construcción de presas, represos, y utilizarlo de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los cultivos en una posterior planera.
O sea, hay agua suficiente, pero es un agua que debería ser mejor distribuida porque no está distribuida y no se cuenta con la infraestructura de almacenamiento para disponer de ella cuando se requiere regar para la agricultura, es lo que usted dice.
Así es, arquitecto.
¿Cuáles serían, digamos, doctor Arturo González, los niveles de la agricultura de México en el mundo? Es decir, ¿cómo estamos con respecto al mundo desarrollado?
Bueno, México tiene ahorita alrededor de 6.3 millones de hectáreas bajo riego, más unos 2.8 en distritos de temporal tecnificado, que al final de cuentas es riego. Dentro
¿Pero
de esto esos,
qué significa? ¿Es muchos? Pues,
si lo comparamos con otros países, estamos clasificados en el séptimo lugar, obviamente detrás de China, de la India, de Estados Unidos, pero de todas maneras, con respecto al resto de los países, por esa superficie, es una superficie, vamos a llamarle así, significante, por el hecho de la producción de alimentos que se tiene.
Pero se está usted refiriendo a la agricultura de riego.
A la agricultura de riego.
O sea, la que está tecnificada.
Así es.
No a la agricultura en general.
No, la agricultura temporal depende mucho de la superficie y planicies que disponga cada uno de los países. Por ejemplo, así podemos hablar del caso de China, donde tiene 50 millones de hectáreas bajo riego, en esa superficie obviamente mucho mayor que México en cuanto a su extensión de los 2 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, el estar clasificados en ese rango, creo que nos permite de alguna manera podernos ubicar con respecto a la producción de alimentos a nivel mundial.
Claro. Ahora, es una cantidad lo que produce este séptimo lugar en el mundo que no nos alcanza, porque México no es autosuficiente, a pesar de que tiene mucha agua que está mal distribuida, como nos platicaba el ingeniero Jorge Antonio. Es decir, es poco, tenemos que traer alimentos, sobre todo la parte básica de nuestra alimentación, que es el maíz, lo tenemos que traer de fuera. Es decir, no hemos llegado a una especie como de autosuficiencia, ni de temporal ni de riego, por ejemplo en el maíz. ¿Esto podría ser posible en México?
Mire, yo creo que sí. Gran parte de lo que tendrá que planearse hidráulicamente en la distribución del agua es la tecnificación. Ahorita las producciones de maíz andan aproximadamente entre 5 y 7 toneladas por hectárea en las zonas centrales, pero si nos vamos a las zonas del norte estamos ya en 12 toneladas por hectárea. Sin embargo, esta producción todavía no es suficiente para las necesidades que se tienen en México.
Ingeniero Jorge Antonio Argueta, ¿hay un país en este mundo, por pequeño que sea o grande que sea, que tiene su agricultura totalmente tecnificada?
Bueno, hay países que se han destacado. Ejemplo, Israel, que en la parte, hablando tecnificado el riego, es una de las partes de los pioneros.
Y Israel.
Israel, ¿no?
A pesar del poco territorio que tiene, ahora que tiene un problema de guerra con un país cercano.
Sí, entonces, amén del poco territorio, la agricultura dedicada al riego es pequeña, entonces sus niveles de productividad y tecnificación son bastante altos.
Claro, o sea, solamente para que la gente pueda entender, que nos está escuchando, porque a lo mejor puede ser el que por primera vez escuche esto de temporal y de riego. la agricultura de temporal es aquella que...
Bueno, aquella de temporal es donde la precipitación permite prácticamente sacar toda la cosecha desde su siembra, la lluvia.
La lluvia, es una agricultura que depende de la lluvia cuando llueve.
Exactamente.
Y si no llueve, no hay alimentos.
Efectivamente, y eso corresponde aproximadamente del orden de los 14 millones de hectáreas cuando hay bastante disponibilidad dentro de la precipitación o lluvia.
Muy bien, ¿y la de riego, más o menos cuánto sería?
Sería del orden de unos 6 millones de hectáreas.
Que sería realmente poco.
Pues estamos hablando
6 millones de hectáreas en un país tan grande como este.
Así es.
Que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, en realidad México tiene muy poca superficie de riego, diríamos, para pensar que hay que aumentarla.
También un aspecto importante es que la agricultura de temporal es un área de oportunidad para mejorar sustancialmente la parte de incrementos. Porque si bien es cierto que tenemos 6 millones de un total de 20 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura que son de riego, uh-huh, en esta superficie de riego se produce más del 50% de la producción agrícola del país, claro, y el 60% del valor de la producción.
Claro. Ahora, lo que hay que entender es que no es tan sencillo, no basta tener agua, no basta tener técnica, porque también hay que pensar en los mecanismos de mercado que escapa a la reflexión que estamos haciendo hoy en esta plática. Ustedes son técnicos de la agricultura, no son técnicos de la economía agrícola, porque es evidente que un maíz es más barato a veces traerlo de fuera que comprarlo en las agriculturas que rodean la Ciudad de México, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando, que la gente le da mucho, se irrita mucho cuando va al supermercado y tiene que comprar un maíz que está producido afuera, porque hay un mecanismo de mercado que también tenemos que resolver. Hay que resolver muchas cosas y ojalá que los que van a gobernar este país pudieran pensar un poco más en cómo ampliar los riegos, el agua que puede ser canalizada para que aumentemos, porque tenemos terreno, la agricultura de temporal y también la agricultura de riego, ¿verdad? Ahí tenemos ahí los planteamientos. Vayamos ahora a escuchar la siguiente cápsula.
Pues mi consumo de agua es en promedio, calculo unos 50 litros en la regadera, no sé, tal vez más, tal vez menos, el mingitorio, el WC y pues, un par de litros que tomo durante el día.
La verdad, no tengo ni la más remota idea.
No sé, unos 40 litros, ¿no? Fácil, contando el baño y todo eso.
Tomo mucha agua.
Medio litro, un litro.
Realmente no tomo agua, no tomo líquidos.
Si pensaban que el agua que consumen solo va en un vaso, están muy equivocados. Para producir los alimentos diarios de una persona, se requieren alrededor de 5.000 litros de agua, y cada alimento es en buena medida agua. Para producir una lechuga se emplean más de 24 litros de agua, para un solo jitomate se requieren casi 12 litros, para un kilo de trigo se necesitan 1.000 litros de agua, para un kilo de arroz más de 4.000 litros de agua, y una vaca necesita beber más de 3 litros de agua para producir un solo litro de leche, además de todo el líquido que puede beber antes de ser convertida en filetes. Asimismo, la mayoría de los alimentos están compuestos por agua. Un melón es 92% agua, una manzana 84%, un huevo casi 75%, las papas fritas son 55% agua, el pan hasta 40% y el filete es más de 50% agua.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región líquida.
Pues amigos, aquí estamos conversando con el ingeniero Jorge Antonio Argueta, que es subgerente de operación y de la gerencia de distritos de riego de Conagua, que es la Comisión Nacional del Agua, y con el doctor Arturo González Casillas del IMTA. Y nos da muchísimo gusto que inmediatamente hay ya bastantes llamadas. Vamos a dar paso a estas. Nos extraña, bueno, no nos extraña, alrededor nos da muchísimo gusto que sean llamadas que provienen de dos mujeres, ¿no? De esta sensibilidad, creo que más que la que tenemos nosotros alrededor de los alimentos. Hay una felicitación a todos nuestros invitados, muchísimas gracias de Mari Carmen Juárez, que nos escucha en la delegación Cuauhtémoc, que ya tiene 35 años, pero está preocupada por saber un poco más sobre qué cultivos consumen más agua.
El cultivo que consume más agua es la alfalfa. y es la alfalfa. Y esto tiene varias razones. Es un cultivo que agronómicamente se conoce perenne. Esto es, está su estado vegetativo los 365 días del año. Entonces, se le riega durante los 12 meses, se tienen cortes. Esto es para dar alimento al ganado lechero, producción de leche, y ocupa más o menos aproximadamente una lámina de riego de 190 centímetros. ¿Esto qué significa? Que en una hectárea, que son 100 por 100 metros, 10.000 metros cuadrados, si lo pusiéramos todo el agua, nos estaría dando una altura de 1.90.
Claro. O sea, el alfalfa, que más allá de los licuados que uno se puede tomar en un puesto de jugos, que es un alimento muy importante para el ser humano, sirve para alimentar animales.
Animales, es su principal objetivo.
Es vacas.
Principalmente,
o sea que la carne que se está consumiendo en este país y en la Ciudad de México proviene fundamentalmente de la alfalfa que se comen los animales, y de la alfalfa depende también la cantidad de agua que tenemos. ¿Qué otros cultivos consumen más agua?
Uno que tenemos es la caña de azúcar, que también es perenne y sirve como cultivo industrial para la producción de azúcar. Sí, nuestra azúcar refinada o azúcar blanca.
Y disculpe, ingeniero, también para el ron. O sea que todos aquellos que toman ron consideran que es tienen que pensar que se requiere una gran cantidad de agua disponible para producir pues una cubita, ¿verdad?
Y en su momento dicen algunos que hasta verán.
¿Qué otro consumo? ¿Qué otro cultivo?
Que tenemos el algodón, que es un cultivo industrial.
Para la ropa.
La ropa, las camisas, las faldas,
por eso telas. Por eso es tan caro también.
Pero valga la expresión, el algodón mexicano se produce de muy buena calidad. Tiene fama el egipcio, a nivel internacional el algodón mexicano es
respetado. Lo que consumimos en una mesa normal, ingeniero Jorge.
El maíz sería como cultivo.
La tortilla.
El maíz, como comentaba el doctor Arturo González, los rendimientos que se obtienen de hasta 12 toneladas en el estado de Sinaloa, que son altos productores de maíz, esos rendimientos se alcanzan a un buen manejo del cultivo y a la aplicación de volúmenes de agua que el cultivo requiere. También el Bajío es buen productor de maíz, y en cuestión de temporal, el maíz que se produce en el estado de Jalisco tiene buen aceptable, dado el buen manejo que hacen los productores de Jalisco, y el temporal, que la naturaleza es benigna para ese estado.
Bueno, doña Carmen Rosas tiene otra pregunta, ella vive en Gustavo Madero, también aquí en la Ciudad de México, y pregunta acerca del consumo del agua para la producción de carne, ¿no? Esta relación que hemos hecho ahora del agua y el alimento hacia el consumo humano, ¿no? Pero fundamentalmente alrededor de la carne. ¿Qué nos puede comentar, doctor Arturo González?
Bueno, respecto a la producción de carne, básicamente la mayoría se lleva en praderas. Y pues ahí, dependiendo de las cargas animales que se tengan por tipo de cultivo, normalmente cambian ya no alfalfa, sino a ryegrass o otro tipo, donde pues estamos hablando que el ryegrass tiene láminas que van alrededor de entre 80 y 1.20 m. Entonces la producción de carne en sí, bueno, pues nos lleva a calcularla en forma indirecta. Por ejemplo, si para el caso de la alfalfa estamos utilizando una lámina de entre 1.80 y 2 m, es 20.000 metros cúbicos en una hectárea. Entonces, dependiendo de lo que produzca la alimentación de una vaca para la producción de leche, tendría que calcularse ahí. Ahorita no traigo el dato exacto, pero sin embargo podemos mencionar, por ejemplo, la producción, en el caso del maíz, nos llevamos por cada kilogramo alrededor de unos 8.000 litros.
¿Un kilo de maíz
se lleva
8.000 litros?
Un kilogramo de algodón nos lleva 3.000. Y ahí nos vamos. Entonces vemos la relación entre el volumen de agua que estamos aplicando en la forma de lámina dividida entre su producción. Claro. Y entonces lo de la carne daría prácticamente la carga animal que se tiene sobre hectárea, dependiendo del cultivo, nos daría cuánto se lleva para cada kilogramo de carne producida.
Ahora, es una ciudad en donde la gente que nos ha escuchado a lo largo de la primera fase y esta segunda fase del programa, bueno, hemos estado insistiendo que es una de las ciudades que más fugas tiene de agua. De los 72.000 litros por segundo de agua que entran a la Ciudad de México o se extraen de diferentes partes de aquí y de otras partes como Lerma, pues se calcula que unos 25, 20, 30 veces
mil litros, o sea, casi, pues hablaríamos de la tercera parte del agua que entra a la ciudad o se extrae, se desperdicia. ¿Por qué se dice que la agricultura es un gran desperdiciador de agua?
Mire, yo creo que valdría la pena hacer la aclaración. La agricultura de riego, a pesar de que utiliza más o menos un 75-77% del volumen que se tiene disponible para los usos consultivos que se le denominan, su uso en sí lleva una conducción desde las presas de almacenamiento, lo que origina una serie de pérdidas, unas normales, otras debido a que la infraestructura al tiempo que tiene de construcción, hay ciertas pérdidas, otras en su misma aplicación. Sin embargo, el promedio de la eficiencia en todas las zonas de riego en los distritos es de un 42%. Es decir, de 100 litros utilizamos adecuadamente ya para dejarle al cultivo 42 litros. Sin embargo, nos encontramos...
De cada 100 litros utilizamos 42.
Sin embargo, tendremos o hay algunos distritos más tecnificados hacia la zona norte que tienen eficiencias arriba del 52%, 55%, y hay otros en la zona sur donde la disponibilidad de agua es mayor y su eficiencia disminuye. No obstante, hay que tomar en cuenta que para producir cada kilogramo, como lo acabamos de decir, se requiere un volumen sustantivo. Y entonces lo que creo que hace falta es la tecnificación y la rehabilitación de la infraestructura que ya se tiene en los distritos de riego y en general.
Muy bien. Bueno, vamos a... ahí están los datos, ahí están las problemáticas. Ahora tenemos que dedicar la última parte de nuestro programa para toda la gente que nos escucha. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las ideas fundamentales que ustedes proponen en este programa para saber cómo podemos avanzar en esta agricultura que nos hace mucha más falta? Porque pues hay grandes problemas en el país, pero somos un país fundamentalmente agrario. Y también todo este impacto ambiental que se genera alrededor del uso de esta agua en la agricultura. Escuchemos a nuestros invitados después de esta cápsula.
¿Cómo creo que la agricultura impacta el agua y al medio ambiente? Yo creo que sí tiene muchísimo que ver porque es cíclico y todo está relacionado. Tanto el agua tiene impacto aquí en la agricultura como la agricultura en el medio ambiente.
Se usa mucha agua para poder cultivar y en la medida en que ocupa espacios que probablemente eran de bosque, de selva o de algún ecosistema que era parte de la cadena del ciclo del agua, ¿no?
La agricultura afecta en gran medida a que la tierra, o bueno, a que se desaparezcan bosques.
No sé, espérame, no ideo bien la...
De acuerdo con un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, la agricultura desperdicia más del 60% del agua que utiliza debido a la ineficiencia y las fugas en los sistemas de riego. Además, la labor agrícola tiene un fuerte impacto ambiental por su demanda de agua, la erosión del suelo y la contaminación de cuerpos de agua por pesticidas y fertilizantes. En este informe, la World Wildlife Foundation destaca que muchos de los países con gran producción agrícola como China, India, Pakistán, Australia y España están también llegando a sus límites de disponibilidad hídrica y modificando sus ecosistemas. Un ejemplo de esto es la Gran Barrera de Coral de la costa australiana que recibe el desecho y el sedimento de las plantaciones azucareras.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región líquida.
Ingeniero Jorge Antonio Argueta, que es subgerente de operación de gerencia del distrito y unidades de riego de Conagua o de la Comisión Nacional del Agua. Claro, hemos escuchado a lo largo de este programa y nos da mucho gusto también las llamadas que nos están llegando, porque hay muchas dudas al respecto, de que se requiere mucha agua para alimentarnos. Es decir, no podríamos concebir el mundo sin que nos alimentáramos. Es parte de nuestra vida cotidiana y necesitamos agua para producir alimentos. Pero también hay ciertos riesgos en el uso de esta agua. ¿Cuál sería para usted, ingeniero Jorge Antonio, los riesgos, los impactos negativos en la utilización de esta agua en la agricultura? ¿Cuáles serían los también lo que usted vería como lo peligroso?
Bueno, un mal uso de excedentes de agua sin que se le dé salida de drenaje natural nos provoca ensalitramiento. vemos la parte de ensalitramiento.
El ensalitramiento sería una acción en donde no sale el agua que se utiliza en una porción de tierra.
Así es.
Y que se queda en la misma tierra.
Así es, el agua queda encharcada y al evaporarse el agua, la sal se queda en el suelo.
¿Y esto hace mucho daño?
En un momento dado no permite el desarrollo vegetativo de los cultivos.
Ah, muy bien.
Y limita, llamémosle, hay cultivos con baja tolerancia a ciertas sales.
Muy bien.
Entonces, limita la producción.
Perfecto, eso sería
uno de los efectos,
claro, negativos. Y para eso tenemos escuelas como Chapín.
Así es.
En otras partes del país, ¿verdad?
Sí. Otro de los aspectos negativos es que puede provocar erosión al los productores no usar unos buenos trazos de riego. Uh-huh. Llamémosle, muchas veces las pendientes, vemos en cuestiones de pendientes el escurrimiento del agua, el arrastre.
Claro.
Y el suelo tiene una materia orgánica, que es la parte productiva.
Claro.
Otro de los aspectos que afortunadamente ya se están considerando es que esa agua tiene, llamémosle, otros usuarios. Si bien es cierto que la vamos a usar para riego, un nuevo proyecto, Baluarte Presidios, está dejando un gasto ecológico. Mm. ¿Esto qué significa? El río, hay vivencia en el río, hay peces, y se está considerando ya que ese río permanezca un gasto, llamémosle ecológico, para darle sustentabilidad a la vida acuática.
Muy bien. Doctor Arturo, quisiera ampliar sobre esta reflexión de qué debemos cuidar en el uso intensivo, no en el uso del agua en la agricultura en este país o alrededor de la Ciudad de México.
Yo creo que por una parte habría que ver el impacto que ocasiona. Esa superficie afectada por sales representa en la actualidad alrededor de un 10% en los distritos de riego, y esto al final de cuentas pues se revierte en la productividad, es decir, se producen menos alimentos. La otra parte importante que se debe ver es el qué debemos de hacer a futuro, es decir, con estos impactos que se están ocasionando, los programas que implementa el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua y el Instituto en apoyo con ella, más que nada se orientan a la tecnificación de esas áreas, de tal manera que disminuyan esos problemas de fugas o de pérdidas, y poder incrementar la productividad. De otra manera, las estadísticas nos van a dejar atrás en cuanto a la población. Hay que recordar que para el 2030 debemos de producir un 30%, para el 2030 un 25-27% más de alimentos.
Por el crecimiento de población.
Y eso tiene que mantenerse o enfrentarse a través de una tecnificación o la creación de sistemas donde la productividad se incremente. Ahorita, pues a pesar de que son buenas, es decir, en el sentido de que se produce alrededor de 1.50 kilogramos por metro cúbico, este tendrá que incrementarse mucho más.
¿Ustedes creen que en la cuenca de la Ciudad de México, donde está asentada la Ciudad de México, la cuenca es una superficie más grande, se pueda extender, ampliar, fortalecer estas tecnificaciones de la agricultura para poder ampliar la cantidad de alimentos que debe tener la ciudad y no estar siguiendo esos caminos de traer alimentos de fuera, mientras las expansiones urbanas diluyen o extinguen la agricultura? ¿Qué piensan de eso? Una respuesta muy rápida porque el tiempo se nos ha agotado.
A través de invernaderos podía darse una respuesta. O sea, se ha probado en otros países y aquí mismo en México que una actividad donde hay en zonas de distritos de riego altamente explotados por pozos, el invernadero con poca agua y buen manejo y utiliza mucha mano de obra, produce. El mexicano sabe producir.
Podría ser una alternativa.
La otra es la tecnificación de los distritos de riego.
Alrededor de la Ciudad de México.
Alrededor de la Ciudad de México, con todos los que tengamos de los distritos y zonas de riego, tendría que tecnificarse porque esa agua se va a ir disminuyendo. El precio del agua que se paga en la Ciudad de México con respecto a la de las zonas agrícolas es muy diferente.
Claro.
Y tendrán que tecnificarse para poder producir lo mismo o más con menos agua.
Pues es una utopía aquí planteada y puede ser un sueño nuestro, de nosotros tres y de mucha gente que comparte esas ideas, de que ha viajado por países altamente desarrollados donde todo es verde, toda la mayor parte del año, y que en este país podríamos alcanzar algún día esta meta de que todo lo alrededor de las ciudades fuera verde para que tuviéramos una autosuficiencia alimentaria y lo que nos sobra lo pudiésemos vender a los Estados Unidos y no traernos de allá hoy alimentos. Eso sería
posible, según ustedes, ¿verdad? Bueno, le agradecemos muchísimo también a Osvaldo Andacuña, que es de, vive en Xochimilco, él vive muy cerca de estas regiones agrícolas. Una felicitación a nuestros invitados por esta conciencia que él considera que se abre con estos espacios informativos, y no solamente informativos, sino de reflexión, y que él ahorra agua. Muchísimas gracias, amigos. Nos vamos. Le queremos agradecer a todo nuestro equipo que hace posible este programa. En la operación técnica, Mario Balandrán. En la información, en el guión, están muy bien hechos, a Gabriela Gómez. En la coordinación de invitados, a Cassandra Vicario, que es el que está siempre pues llamándoles para que estén aquí los invitados. Y también a la producción muy atinada de César Navarrete. Yo soy Jorge Legorreta. Escúchenos el próximo programa. No falten de huracanes, inundaciones y sequías, desastres hidrometeorológicos que tiene sobre todo esta Ciudad de México. Muy buenas tardes, les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado. Muy buen provecho.
Buenas tardes. Gracias.
Hasta luego. Hasta
luego. Región Líquida. Somos más de 6.500 millones de habitantes en la Tierra. El agua dulce disponible es tan solo la sexta parte del 1% del líquido del planeta. Algo así como si de un garrafón solo pudiéramos usar tres pequeñas cucharadas. Región Líquida. Con el arquitecto Jorge Legorreta. Región Líquida. La realidad del agua en nuestro país y en el mundo.
Región Líquida es una coproducción de la Fundación Gonzalo Río Arronte, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Mexicano de la Radio, realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2006.
Abre tus oídos y escucha
Horizonte 108, 107.9 de FM, la mejor música del mundo.
Jazz y sus derivados.
Blues.
Ritmos tradicionales.
Y sonidos contemporáneos.
Aquí conviven todos los géneros musicales del planeta.
107.9 de FM.
Horizonte 108.
Un mundo de música y claridad informativa. Estás a punto de iniciar un recorrido por la fonoteca de Horizonte 108. Luis Gerardo Zavala será el encargado de acompañarte en esta exploración por el mundo a través de la música. Bienvenido.